en esta mañana en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 9. Y para ubicarnos en la continuación de nuestro estudio, de pronto algunos no estuvieron hace 8 días. Venimos estudiando a través de los capítulos 7, 6, 7 y 8, especialmente un suceso sobre un hombre llamado Acán, del pueblo de Israel, que desobedeció una orden que el Señor dio respecto a la toma de Jericó, que no se debía tomar nada, porque todas las cosas que allí estaban habían sido declaradas malditas por el Señor y debían ser destruidas. Pero este hombre, Acán, miró, codició, tomó y escondió las cosas que captaron la atención en su corazón, y su pecado trajo derrota a todo el pueblo de Dios. Su pecado trae consecuencias a todos los que le rodean. Nuestro pecado trae consecuencias a nuestra familia. Y Acán, primeramente en su pecado, vemos que trae derrota a todo el campamento de Israel. Luego, por no confesar su pecado, Dios debe declarar quién es el hombre que ha hecho estas cosas. Es descubierto y es sacado con su familia y todo cuanto tenía al valle de los problemas, de la rencilla, y allí es apedreado con toda su familia. Trajo derrota al campamento de Dios, trajo ruina a su familia y trajo muerte sobre sí. ¿Qué es el pecado? Pero es algo atractivo. Pero el fruto del pecado es la muerte. ¿Cuántas personas hoy, sorprendidas y tomadas por el pecado, han traído lo mismo que Acán trajo a su pueblo, a su familia y sobre ellos mismos? La Escritura nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Y allí fue juzgado este hombre por su pecado, por su rebeldía, su desobediencia a Dios. Y antes de ser juzgado, se leyeron todas las maldiciones por las cuales hombres en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios y mujeres eran inmediatamente puestos a muerte, y quedaba sobre ellos un montón de piedra. Las maldiciones en el monte Ebal que leyeron las encontramos en Deuteronomio capítulo 27. Empecemos a hacer un resumen sobre esto, las vamos a leer, son pocas, pero las leyeron allí para recordarlas todos ellos. Y están en Deuteronomio capítulo 27 del verso 15 en adelante. Y es bueno que nosotros las leamos. Por cualquiera de estas desobediencias, un hombre o una mujer eran sometidos a muerte irremisiblemente de ipso facto. Verso 15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá: así sea, maldito, y que muera todo el que hace escultura, estatua, todo el que hace imagen. ¿Cuántos no estarían muertos hoy? Verso 16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Así sea, todos gritaban durísimo diciendo: amén. Deshonra al padre y a la madre. En el Antiguo Testamento había poca rebeldía juvenil y pocas no había pandillas. Cuando un padre tenía un hijo contumaz y rebelde y desobediente, lo único que debía hacer era ir y quejarse a los jueces en las puertas, decía: mi hijo no me respeta, me grita, es rebelde, llega tarde todas las noches y no le abrimos tumba a la puerta. Ellos decían: tráiganlo. Reunían toda la congregación y quedaba solo un montón de piedra ahí. No era porque el padre no lo quería, era porque ellos honraban primero a Dios que a sus hijos. Primero obediencia a Dios y primero lealtad a Dios. Y el padre tiene que decir, el hijo que está bajo el techo, hace las cosas que se disponen bajo el techo o se va. No le recomiendo que lo ponga debajo de un montón de piedra, que va a ir a parar a la cárcel. Pero sí debe decir en su casa, porque el Señor dice, teniendo hijos y pudiéndole impedir sus maldades, no se las quiso impedir, por tanto te juzgo igual por las maldades que tu hijo hizo bajo tu techo. Duro es pagar cosas que no hemos hecho nosotros. Cuando nos cobran lo que nosotros hemos hecho, uno está más dispuesto y dice, bueno, estoy recibiendo lo que mis hechos ameritan. Pero cuando nos cobran lo que no hemos hecho, es más difícil pagarlo. Por nuestros hijos, por nuestra actitud con ellos, debemos responder ante Dios, porque pudiéndoles haber prohibido, no se lo quisimos estorbar. Ve al verso 18 que dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Aún el Señor pone esto, el que le pusiere una trampa al ciego, y lo hiciere caer o lo guiare por un hueco por burlarse del ciego. Eso se considera un acto de completa contaminación y de completo bajeza hacer esto al ciego. ¿Y cuántos hoy se burlan de los pobres ciegos? Algunos que les quitan el bordón y los dejan así nomás para que se caigan, tropiecen. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, el huérfano, la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Era razón de muerte estas cosas. Verso 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén, que se muera. Verso 21, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá amén. Terrible. Esto es abominación al Señor, y era razón para morir esa persona. De que tuviese contacto sexual con cualquier bestia. Le hayan salido por la perversión del hombre la mayoría de las enfermedades venéreas o todas, por desobediencia a esto y porque no los mataron. Bueno, no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia, pero es bueno notar cómo eran de rígidas las cosas aquí. Verso 22. Maldito el que se acostare con su hermana, propia hermana, o con la hija de su padre, con su medio hermana, que se muera, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Que lo pongan debajo de un montón de piedras. Dice el verso 23, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. También, que se acostare con su suegra, muerte y juicio inmediato. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y todo el pueblo dirá amén. Todo el asesino que premeditadamente, si ese acechanza contra su semejante. Y malditos todos los sicarios, verso 25, que se mueran debajo de un montón de piedra. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y todo el pueblo dirá, amén. ¿Se ve que si hubieran seguido cumpliendo las leyes del Señor no habría tanto sicariato? ¿No estarían corriendo en motos y con sus armas estarían debajo de los montones de piedra donde debían de estar? Verso 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Mira, que si no hacemos estas cosas también estamos bajo maldición. Estábamos bajo maldición, de esa maldición vino el Señor Jesucristo a rescatarnos. Y dirá todo el pueblo, amén. Ustedes en casa, en el verso 1 del capítulo 28, para que ya no sea tan duro, lean las bendiciones, porque hay tremendas bendiciones. Mire, les leo unas pocas. Verso 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Les leo solo unas pocas que ustedes van a leer. Verso 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Mira. Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hay muchas bendiciones, entre ellas el Señor dice ahí, yo pelearé por ti todas tus batallas. Muchas bendiciones que el Señor tiene también, pero todo parte desde obediencia. Volvamos a Josué. Habiendo ellos leído esto y habiendo hecho juicio sobre la vida de Acán, su familia y todo cuanto tenía, ellos se levantan y ganan las guerras, toman la ciudad de Ai, la cual les había derrotado antes por estar en pecado bajo el pecado de Acán y también por autoconfianza. Cuando el cristiano está dando sus primeros pasos como cristiano, ve que el Señor le ayuda en todo y la mano del Señor está sobre todo. De pronto dice, bueno, yo no pensaba que tanta bondad habitaba en mí, tan importante me he hecho de un momento a otro. Daré nuevamente estos pasos, pero no contó con la presencia del Señor. Y un golpe lo hizo retroceder. Entonces siempre entiende que no somos nosotros, pero la gracia de Dios que está en nosotros. Pero debemos aprender muchas veces en esta forma. Josué tuvo que aprenderlo. Le dijeron, no manden muchos hombres, manda unos 3,000. Y él dice, bueno, enviemos unos 3,000, ¿para qué fatigar todo el pueblo? Y los derrotaron, porque salieron en el poder de la carne y no en el poder de Dios. Salieron confiando en lo que ellos podían hacer y no en lo que Dios hace por nosotros. Por eso en el capítulo 8 ya vemos aprendida la lección y ellos van en el nombre del Señor y en el nombre del Señor Dios les entrega la victoria en todas las cosas que emprendieron. Pero nuevamente en el capítulo 9, en el cual nos dedicamos en esta mañana en adelante a estudiar, dice el verso 1, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heteos y todo el resto de feos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Hicieron una federación, un grupo completo, porque ya los venía derrotando uno a uno y nadie podía hacer de frente. Ahora es una confederación. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con sus vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso, lo recogieron seco y mohoso. Estos eran los vecinos siguientes que debían caer bajo la espada de Israel en la conquista, pero ahora usan de astucia, cogen todo esto viejo, todo esto mohoso, y tratan de engañar al pueblo del Señor. Verso 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, son mentirosos, de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, no serán astutos si ustedes habitan por aquí cerca. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. ¿Y cómo estando tan lejos escucharon? Aquí ya se les podría estar descubriendo sus mentiras, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, al rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas. ¡Qué mentirosos! Pero vean los astutos. Este nuestro pan lo tomamos caliente para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y él aquí ya seco y mohoso. El mundo es muy astuto, demasiado astuto para hacerte caer en cosas y poner tropiezo a ti. Vean la mentira que ellos traen. Verso 13, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Ellos buscaron lo más viejo y lo más podrido que encontraron. Helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y mira lo que dice en el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y qué triste leer eso, y no consultaron al Señor. ¿Por qué no le consultaron? Porque era tan obvio, lo todo viejo, todos ellos con zapatos feos, con ropa sucia, ellos dijeron, claro, ¿para qué vamos a consultar a Dios si nosotros ya sabemos? Si nosotros ya entendemos, y asumieron una decisión hecha por su propia responsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos así? Cuando el Señor quiere que nosotros recibamos instrucción diaria, permanente y continua del Señor. Padre, yo sé que este día en el cual he abierto los ojos y he visto luz, y tengo fuerzas para levantarme, tiene propósitos para mí en este día. ¿Qué voy a hacer? Llena mi agenda y dime lo que debo hacer en este día, cada paso de mi vida. Pero como ellos ya sabían, pues no consultaron al Señor. ¡Qué trágicos! Ellos lo único que necesitaron fue ir al Señor y decir, Señor, ¿los gabaonitas son verdaderos o son falsos? Y el Señor les hubiera revelado a ellos diciendo, no tengan cuidado, no les pongan atención, han tomado todo viejo y enmohecido y lo han traído y quieren engañarlos. Pásenlos a espada de una vez. todas las cosas por las cuales debemos pagar y que nos duele mucho sufrirlas son cosas que tomamos decisiones en nuestras propias manos. Estamos diciéndole al Señor, asumo total responsabilidad por lo que hago y que las consecuencias vengan sobre mí. Y cuando vienen, ahí sí gritamos, Señor, pero ¿por qué no me guiaste? Señor, pero ¿por qué me abandonas? Señor, pero ¿dónde está el amor que tienes por tu hijo? Cuando nosotros tomamos en nuestras manos decisiones sin consultar al Señor. Y muchos simplemente dicen, no, al Señor se le busque cuando uno está en malas condiciones. Ahí sí hay que buscarle. Al Señor hay que buscarle en todo, todo tiempo. En todo tiempo. El gran error de no preguntarle al Señor qué hemos de hacer. Verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Todos, ahora sí en contra del liderazgo, diciendo, pero ¿por qué no oraron? ¿Pero por qué tomaron esa decisión? Y creó confusión este asunto. ¿Qué respuesta podría dar Josué y los príncipes respecto a esta decisión? No, lo hicimos en la carne. No buscamos el consejo de Dios, no buscamos la dirección del Señor. Verso 19, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Había un juramento hecho, y era serio. Para el hebreo, eso que el Señor les dijo, no tomaréis el nombre de Dios en vano, era algo muy, muy especial. Ellos dicen, por el nombre del Señor les hemos jurado respetar su vida, no los podemos tocar. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejarlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoseles la vida según les habían prometido los príncipes. Saben que estos fueron los que trajeron el pecado dentro del campamento del pueblo de Dios. Una multitud mezclada fue entrada ahí por un gran error. Estos fueron los que en tiempos prostituyeron a Israel al culto idolátrico de Baal, a Astarot y a todas las cosas abominables que hizo el pueblo de Dios. ¿Cómo entran tan fácil? Ellos dijeron, serán los que carguen el agua y los que carguen la leña, pero fue un gran error permitirles estar con ellos, por cuanto empezó a tenerse una multitud mezclada, unos como hijos de Dios y otros aún en las tinieblas. No nos podemos unir en yugo desigual. Dice el verso 22, y llamándoles Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quienes corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. E hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día para ser leñadores, aguadores, para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, que son hasta hoy. Estos gabaonitas trajeron grandes problemas al pueblo del Señor. Cuando Adonisés, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que había asolado, como lo había hecho a Jericó y a su rey, hizo a Ai y a su rey, y todos los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmud, y a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con todos los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, y el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmud, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron con ellos, con sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Y entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Toda esta confederación, Josué tiene alguien que le anima, que le ayuda en todo tiempo, y nada más, nada menos que nuestro Dios. Y le da esta promesa en la cual Josué sale. El verso 9 dice: Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orom, y los hirió hasta Azeca y Maceda, estas ciudades al norte. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orom, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Quién peleaba por ellos? Nuestro Dios. Qué hermoso ver la intervención de Dios contra un pueblo pecaminoso al cual el pecado había llegado ya hasta la presencia de Dios, y Dios determinó ser raídos todos ellos de la faz de la tierra, incluso Gabaón. Dice: entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Josué le pide algo al Señor. Le pidió que detuviera el sol. Y el Señor le dijo: pues háblalo, dígalo, si tiene fe y crees que yo puedo detener el sol, dilo nomás. Y vean lo que dice Josué: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de los enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer, un libro apócrifo que no lo tenemos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi por un día. ¡Qué tremendo! Hoy los científicos, leyendo este pasaje, les ha inquietado y han metido el cálculo del tiempo en sus computadoras y les hace falta un día en la historia de la humanidad. Un día. ¿De dónde? Aquí es casi por un día. ¿Sabes lo único? Yo tengo dominio sobre él, porque cuando lo quiera dejar, lo dejo, pero no lo dejas. Y debe tener cuidado con estas cosas. Ningún cristiano hoy debe servir bajo la esclavitud de nada. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La persona más libre sobre la faz de la tierra es la persona que ha conocido a Cristo, su libertador. Verso 26 dice, después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar de 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Escrito este libro, todavía estaban esas piedras ahí, los huesos de los reyes también adentro. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que había, lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como lo había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. Están conquistando toda la tierra prometida. Y Jehová la entregó también a ella y al rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como le había hecho a Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda a Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar ninguno de ellos. Todos los que intentaban ayudar al enemigo caían. ¿Quién derrotó todos estos? Solo el poder de Dios, la mano del Señor. Y dice el verso 34, de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ellos y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. Aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como lo había hecho en Laquis. Qué interesante. En el Antiguo Testamento, ustedes dirán, ¿por qué tantas guerras y en tal forma física se llevaron a cabo estos combates? Todo esto tiene un valor espiritual para nosotros. Cuando el Señor dice, matad toda carne, en el Antiguo Testamento, ¿qué nos está representando para nosotros bajo el pacto de gracia hoy? Haced morir el viejo hombre en medio de vosotros, muerte a la carne. En igual manera, cuando el Señor empieza a entregarles a ellos la tierra prometida, ellos tuvieron que hacer una parte. ¿Cuál fue esa parte? Levantarse y obedecer la voz del Señor. Tener el deseo de conquistar. ¿Y quién les entregó toda tierra para que ellos la poseyeran? Dios. Solo Dios busca en nosotros una vida que tenga el deseo de ser conquistada y de conquistar nuevos territorios, no más. ¿Qué espera el Señor encontrar de nosotros? Una vida que pueda ser quebrantada, moldeada y hecha conforme a la imagen y semejanza en Cristo Jesús. Alguien que pueda obedecerle, creerle a Él, a sus palabras, y que quiera conquistar, tenga el deseo, y Dios hará todas las cosas posibles alrededor tuyo en tu propia vida. Pero siempre debemos recordar que solo una vida conquistada puede conquistar nuevos territorios. Que Dios primero, antes de obrar por ti, debe obrar en ti. Algunos cristianos dicen, no, pero ¿por qué mi familia no ha sido convertida al Señor? Y realmente, para muchos, la misma persona que pregunta sobre su familia, sí, él mismo no ha sido conquistado para el Señor completamente. Solo una vida convencida puede convencer a otros. ¿Es tu vida convencida ante Dios? Y es bueno que nosotros sepamos que el Señor obrará a través de nosotros, pero primero debe obrar en nosotros. Y ojalá ya Dios esté obrando en ti. Me da pesar con tantas familias que a diario conozco, y algunos de ellos son creyentes de otras congregaciones o aún de nuestra congregación, y con pesar lloran por sus padres, sus familiares, sus amigos, personas que murieron y murieron sin el Señor Jesucristo en su corazón. Y ellos, los que lo lloran hoy, conocieron a Cristo por 10, 15, 20 años o más. ¿Qué estás esperando para compartirle a su familia con amor, pero con arrojo, pero con convicción, la verdad de Dios? ¿Que se mueran? ¿Que los maten? Hay muchos que se ve que parece que estuvieran esperando esto. Ojalá tú no estés en esa lista de que después te pese no haber hablado de la fe, de la verdad en Cristo Jesús. Hasta cuando ya la persona no pudo oírle más, ahí sí nació en tu corazón un profundo deseo, responsabilidad y llama en tu corazón por hablarle. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Qué bueno sería que nos propusiéramos cada uno de nosotros en la semana hablarle a una persona y conducirla a los pies del Señor. La cosecha está lista. ¿Por qué las almas no se convierten? Porque nosotros no hablamos. Hay necesidad por todo lugar. Qué lindo fuera hacer buenos propósitos en el Señor. Voy a proponerme invitar a una persona y aún decirle: voy a su casa por ti el domingo en la mañana o en la tarde y me acompañas a la congregación. Vamos a oír el estudio de las Sagradas Escrituras e insistir, e insistir, e insistir. Pero hágalo por amor, no por obligación. Pero qué lindo fuera que nuestro propósito en nuestra vida fuera compartir la verdad a otros. Hay muchos que desean compartirla ya cuando los otros no les pueden oír. Dice aquí en el verso siguiente, el verso 36, subió luego Josué y todo Israel de Eglón a Hebrón, la combatieron, tomándola, la hirieron a filo de espada y a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada, como lo había hecho en Eglón, así destruyeron todo lo que tenía vida en ella. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella, y tomó a su rey a todas las ciudades, y la hirieron a filo de espada, y destruyeron a todo lo que allí adentro tenía vida, sin dejar nada, como había sido hecho en Hebrón, como había sido hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. E hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos, de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Él pelea por ti. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Qué lindo ver que el Dios que peleaba por Israel es el mismo Dios que pelea hoy todas nuestras batallas. Y las batallas del Señor, dice Él, no con ejército, no con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y el Señor quiere librar por ti toda batalla que esté ante ti y hacerte más que vencedor en Cristo Jesús, quien murió y se entregó por cada uno de nosotros. Si no hemos conquistado, ¿qué ha pasado? Es porque no queremos conquistar. porque la victoria no la ha dado el Señor. Si no has conquistado tu vida o nuevos territorios, simplemente es porque tú no has querido, no has deseado, no has tenido ese anhelo de que tu vida, tu familia, tu casa y todos sea conquistado en el poder de Dios y en Cristo Jesús. Es necesario en el Señor meditar en lo que hemos oído. Y si ya estás persuadido que la palabra de Dios y lo que Él ha puesto en su corazón es la verdad, ¿qué esperas que no la promulgas? El mundo se muere sin conocimiento del Señor, sin amor. Y debemos en Cristo Jesús tener compasión, amor por los que parten de aquí sin el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Vamos a orar.